Desde hoy y hasta el 18 de diciembre rigen nuevas medidas de carácter obligatorio y una serie de recomendaciones que el Poder Ejecutivo dispuso ayer para contener el aumento de los casos de COVID-19.
Los anuncios fueron realizados anoche en la Torre Ejecutiva luego de dos días de reuniones entre el Presidente de la República, ministros, otros jerarcas de gobierno y el Grupo Asesor Científico Honorario.
En el comienzo de la conferencia de prensa, el matemático Fernando Paganini, responsable del área de datos del Grupo Asesor Científico Honorario, dijo que existe un deterioro de la situación de la pandemia en Uruguay y advirtió que en el último mes hemos estado con un crecimiento acelerado del tipo exponencial, lo que amenaza las posibilidades de controlar los contagios.
Paganini recordó que entre octubre y noviembre Uruguay pasó al nivel de riesgo amarillo que registra la Universidad de Harvard, lo que implica la presencia de entre 1 y 10 casos nuevos por día cada 100.000 personas. El matemático dijo que el objetivo en noviembre era que el país regresara a la zona verde, o sea, menos de un caso cada 100.000 personas. Eso antes de las fiestas. Sin embargo, esta meta, aseguró, no va a ser cumplida.
El experto informó que el número de casos se duplica cada 15 días y si esa tendencia continúa a mediados de mes, el promedio semanal de nuevos casos diarios estaría en 300 y antes de fin de año Uruguay podría ingresar en la llamada zona naranja.
Paganini sostuvo que el aumento de contagios se debe principalmente a brotes diseminados en la zona metropolitana de Montevideo, lo que dificulta la tarea de los rastreadores. Señaló también que aumentó la circulación comunitaria del virus en Uruguay. Hasta hace unas semanas, 15% de los casos eran atribuidos a esa circulación y ahora se llegó a 20%.
Es necesario en este momento un refuerzo claro del control de la epidemia. Ya no está al alcance de volver pronto al verde, el objetivo ahora es de frenar el crecimiento. Hay que tener presente que el costo que hagamos de las medidas que hagamos hoy siempre va a ser menor que el que deberemos incurrir más adelante si no actuamos.
Antes de dar a conocer las medidas, el presidente Lacalle Pou llamó a los uruguayos a desafiar las estadísticas como otras veces en la historia.
A partir de esa gráfica y a partir del momento que está viviendo nuestro país, de la época del año que estamos viviendo, sabemos todo lo que se nos viene en estos tiempos, es que estamos tratando de contagiar un desafío. Nosotros estamos desafiando a las estadísticas, una cosa típica de los uruguayos. Que los uruguayos no podían esto, no podían aquello, y con esfuerzo la ciudadanía lo lograban. Entonces, las estadísticas que hacen los matemáticos, que de no cambiar nuestras conductas y de no tomar medidas, seguramente las tengamos, pasemos del amarillo al naranja sobre fin de año, es la que queremos desafiar.
Las nuevas medidas que ya rigen son las siguientes.
Implementación de teletrabajo en las oficinas públicas en la medida que no comprometa la calidad del servicio esencial.
Cierre de toda actividad deportiva que se realice en gimnasios y lugares cerrados.
Cierre de bares y restaurantes a partir de las 0 horas con sanciones económicas por incumplimiento.
Cancelación de los actos protocolares de cierre de cursos en todos los centros educativos.
Además, se controlará el protocolo vigente para las fiestas autorizadas. Su incumplimiento habilitará una sanción económica de 2 UR por persona que permanezca en su local. En caso de tratarse de fiestas no protocolizadas, además de la sanción económica, se agrega la denuncia penal correspondiente. Por último, se dispuso un mayor control de las medidas sanitarias vigentes en el transporte urbano, suburbano y departamental.
Además, el gobierno emitió recomendaciones.
La implementación voluntaria de teletrabajo para empresas privadas de todo el país. Mantener reuniones sociales reducidas con medidas de distanciamiento, máscara facial y ventilación de no más de 2 horas de duración. Evitar todo tipo de aglomeraciones en espacios públicos y en caso de sospecha de contacto de COVID, se recomienda la cuarentena voluntaria y la solicitud médica correspondiente.
Anoche, por otra parte, la Presidencia de la República divulgó un video en redes sociales destinado a concientizar a la población, que muestra escenas del mes de marzo pasado con la ciudad desierta y familias en cuarentena.
El spot pide dejar esas imágenes en el pasado. Falta menos, no bajemos los brazos, finaliza diciendo.
Lacalle Pou dijo que el efecto de las medidas va a ser evaluado el 18 de diciembre. Señaló que en esa fecha se examinará si es necesario adoptar resoluciones más extremas.
El 18 de diciembre esperemos haber logrado no bajar los casos, sino que esta segunda o tercera ola en todo el mundo no nos arrastre. Y la capacidad de anticiparnos a las situaciones es fundamental. Cada vez que supimos que venía una instancia y el Uruguay actuó en consecuencia antes, salvamos el examen. Todos sabemos, como lo vemos en el resto del mundo, que si tenemos que ir a medidas más extremas, no solo se va a resentir la salud, no solo va a haber más presión y más estrés sobre el sistema de salud, sino que además podemos volver a tener más uruguayos desempleados.
El monitoreo epidemiológico oficial diario reportó anoche el fallecimiento de un paciente de 82 años de edad con coronavirus en el departamento de Rivera. Por otra parte, se alcanzó un récord de 22 pacientes con COVID-19 internados en CTI.
En la jornada fueron detectados 168 casos nuevos de COVID-19 sobre 3.621 test realizados.
Actualmente hay 1.463 personas cursando la enfermedad, de las cuales 22 están internadas en CTI, la cifra más alta desde que comenzó la emergencia sanitaria. No hay ningún paciente en cuidados intermedios.
La cantidad de nuevos contagios cada 100.000 habitantes en el promedio de los últimos 7 días subió a 4,78. El día previo era de 4,54.
De esta manera, Uruguay permanece en la parte baja del nivel de riesgo amarillo, que va de 1 a 10, según el método de la Universidad de Harvard.
Y el departamento de Rocha, en particular, ingresó en zona de riesgo naranja al registrar 10,41 casos diarios promedio cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
Así, mira, esa es una señal, ¿no?
Una señal, sí. El departamento de Rocha, entonces, pasó esa franjita, ¿no? Está pintado de naranja.
Sí, pasó vertiginosamente, diría, porque hace unos días no era un departamento que apareciera complicado, ¿no? Después hay 8 departamentos en nivel amarillo y 5 de ellos están en la mitad superior de esa franja.
Rivera encabeza esa lista con 8,26, le sigue Soriano con 7,65, Montevideo con 6,69, Artigas con 6,22, Cerro Largo 5,58, Canelones 4,32, Colonia 1,64 y Maldonado 1,2.
Actualmente los únicos departamentos sin casos activos son 33, Flores y La Valleja.
Montevideo tiene 880 personas cursando la enfermedad, seguido por Canelones con 247.
Una medida que se dispuso en el día de ayer, que no formó parte de la conferencia de prensa, pero que tiene que ver con todo este contexto de complicaciones. El Ministerio de Salud Pública decidió utilizar taxis para acelerar el cumplimiento de unos 500 hisopados pendientes a pacientes de mutualistas de Montevideo. En algunos casos el atraso es hasta de una semana.
El límite de retraso previsto por el Ministerio es de 2 días, por lo que, según El País, desde hoy los taxis pasarán a buscar a esos pacientes y los llevarán a hisoparse.
El dirigente de la patronal del taxímetro, Óscar Dourado, explicó cuál es el mecanismo de traslado a aplicar. Desde el call center de Radio Taxi 141 y Radio Taxi Montevideo se coordinará la hora y lugar en que hay que ir a buscar a las personas. Asistirá el móvil más cercano, se acompañará a la persona hasta el testeo en el predio del LATU, se aguarda a que se le haga el hisopado y se devuelve a la persona a su domicilio. Claro, está la mampara de por medio que evita, digamos, el riesgo de contagio para el chofer. De todos modos, está previsto que luego de que el pasajero se baje haya una desinfección y haya un lapso durante el cual el vehículo no puede utilizarse.
El objetivo de esta medida es que entre hoy y mañana se cubra a la totalidad de los hisopados demorados más de lo previsto.
A nivel internacional, hoy en esta materia hay una noticia muy importante, bien fresca, de esta misma madrugada. Reino Unido se convirtió en el primer país del mundo que autoriza la vacuna contra COVID-19 de los laboratorios Pfizer y BioNTech, que estará disponible a partir de la próxima semana, según anunciaron las autoridades británicas.
Esta luz verde es resultado de meses de ensayos clínicos rigurosos y de un análisis profundo de los datos por parte de expertos de la Agencia Independiente de Reglamentación de Medicamentos y Productos Sanitarios, que concluyeron que la vacuna respondía a las normas estrictas de seguridad, calidad y eficiencia, según indicó el portavoz del Ministerio de Salud.
A partir de los test masivos de esta vacuna, se concluyó una eficacia del 95%.
El Sistema Nacional de Salud está listo para comenzar a vacunar a partir de las próximas semanas, declaró el ministro de esta cartera. Entre las personas prioritarias para recibir la vacuna figuran los ancianos, especialmente quienes viven en residenciales, personal sanitario y ciudadanos considerados vulnerables.
¿En qué hora estamos ahora? Son las 7 y 21 minutos. ¿Y volvemos a dónde? ¿Acá?
Dale, volvemos a nuestro país por otro lado.
El Poder Ejecutivo dejó en suspenso la firma del decreto que disponía el aumento de precio de los peajes al público luego de que el Ministerio de Economía planteara reparos al monto del incremento.
Ayer martes entraba en vigor una suba del peaje básico de 125 a 160 pesos si se paga en efectivo y de 104 a 108 en caso de abonar con telepeaje. El objetivo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas era estimular el uso del telepeaje.
Sin embargo, el decreto que incluía el aumento nunca llegó a firmarse, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas puso reparos. Planteó que la diferencia entre el peaje pago en efectivo y el telepeaje no podía ser tan alta, ya que iba a tener impacto en la inflación.
Finalmente, el peaje en efectivo pasará a costar 140 pesos y no 160, como se había establecido en un principio, según informaron al País y a la Diaria en base a fuentes de la cartera.
El decreto con los nuevos precios aún no fue signado por el presidente Lacalle Pou y el ministro Luis Alberto Heber, según indicó el coordinador del área metropolitana del Ministerio de Transporte.
El aumento que se manejó en primer término molestó al Ministerio de Turismo y al ministro de Turismo en particular, Germán Cardoso, quien aseguró que la medida no ayuda en este momento para fomentar el turismo interno. Vamos a conversar con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para ver qué soluciones podemos aportar y qué decisiones se pueden tomar para mitigar la mayor cantidad de daños al sector turístico, sostuvo en declaraciones recogidas por Radio Universal.
Había existido también alguna reacción política por fuera del gobierno, ¿no?
Sí, concretamente del diputado Frente Amplista Carlos Varela, quien dijo que hubo una contradicción interna entre Heber y el ministro de Turismo. Desde el Frente Amplio apoyamos todas las medidas de incentivo al turismo interno, pero esto va en el sentido contrario, acotó.
A todo esto el Parlamento sigue trabajando y el presupuesto continúa avanzando en la Cámara Alta.
Sí, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, y representantes del gobierno que se reunieron ayer, no lograron avances sobre la evolución de los salarios a incluir en la ley de presupuesto cuando quedan menos de 4 días de plazo en el Senado para aprobar el proyecto.
Martín Pereira, presidente de COFE, dijo al diario El Observador, no va a haber acuerdo. Las conversaciones siguen siendo con pérdida salarial para los trabajadores y no lo vamos a aceptar.
El senador blanco Jorge Gandini ya adelantó el pasado 23 de noviembre que la pérdida del salario real prevista por el Poder Ejecutivo para el año que viene no la van a recuperar los funcionarios públicos. La ministra de Economía, Susana Rebeleche, había dicho a comienzos de agosto, tras presentar el proyecto al Parlamento, que en el texto del presupuesto quinquenal no hay pérdida salarial para los trabajadores públicos.
7:24. Vamos al panorama internacional. Concretamente nos instalamos en Estados Unidos. El Departamento de Justicia está investigando una trama de sobornos para lograr un indulto presidencial que incluía hasta donaciones de campaña. Concretamente, un documento judicial publicado ayer, aunque con partes censuradas, hace referencia a una trama secreta para presionar a funcionarios de alto rango de la Casa Blanca para lograr un indulto o un aplazamiento de condena para una persona a la que no se nombra. El plan, indagado al menos desde agosto, incluía, al parecer, a lobistas, abogados, un adinerado donante en campañas políticas y una persona que está en prisión y espera lograr la ayuda presidencial. Los miembros de la trama contactaron a funcionarios de la Casa Blanca para pedirles ayuda, recordando las cuantiosas contribuciones en campañas pasadas y anticipando cuantiosas contribuciones políticas de un donante en el futuro.
La noticia se conoce en un momento en el que los medios especulan sobre la posibilidad de que Trump indulte a más personas después de conceder el perdón presidencial a su ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn.
El presidente dijo algo o escribió algo,
sí,
en esta materia, ¿no?
Tuiteó a última hora del martes que la investigación de los indultos es una noticia falsa.
La sonda china, lanzada la semana pasada, consiguió posarse con éxito en la superficie lunar.
Esta misión constituye una nueva etapa del ambicioso programa espacial chino, que a principios del año pasado, concretamente, recordarán ustedes, hizo llegar un robot teledirigido a la cara oculta de la Luna, algo que no había ocurrido antes.
China ha invertido miles de millones de dólares en su programa con la esperanza de contar con una estación espacial tripulada para 2022 y eventualmente enviar seres humanos a la Luna.
El objetivo de esta nueva misión es traer muestras de polvo y rocas para ayudar a los científicos a entender mejor los orígenes de la Luna, su formación y la actividad volcánica en su superficie.
¿Colocamos esta posibilidad en el contexto?
Bueno, si tiene éxito, China será el tercer país que ha extraído muestras del satélite después de Estados Unidos y la antigua Unión Soviética en la década de los años 60 y 70.
Finalmente vamos en esta recorrida por el mundo a Guatemala, donde terminó ayer la visita de la misión de la OEA que concurrió al país convocada por el cuestionado presidente Alejandro Giammattei.
El mandatario invocó la Carta Democrática Interamericana tras las primeras protestas en su contra por un polémico presupuesto cuya aprobación ya fue rectificada.
Sin embargo, la llegada de la misión no fue vista con buenos ojos por la oposición, que consideró que Giammattei reaccionaba de esa forma apresurada, buscando validar su mandato ante la comunidad internacional para evitar los cuestionamientos que tiene adentro del país.
La visita de la misión se extendió por 5 días y se espera que dé a conocer sus conclusiones en un comunicado o una conferencia de prensa.
7:28.
Volvemos al panorama nacional.
La intendente de Montevideo, Carolina Cose, anunció ayer que la mudanza del viejo mercado modelo a la unidad agroalimentaria metropolitana ocurrirá el 20 y el 21 de febrero próximos y la apertura oficial será el lunes 22.
Según un comunicado de la intendencia, Cose precisó que la fecha se definió con técnicos de la comuna y en consulta con los productores.
Falleció ayer, a la edad de 89 años, Eduardo Roca Couture, histórico dirigente del Club Defensor, que además fue vicepresidente de la FIFA, tesorero de Conmebol, neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Roca Couture fue también presidente del Rotary Club de Montevideo y presidente honorario de la Asociación de Historiadores e Investigadores del Fútbol Uruguayo.
Tiene una trayectoria importante también en el ámbito empresarial.
El Comité Ejecutivo, Mesas Ejecutivas y funcionarios de la AUF emitieron un comunicado en el que lamentan el deceso y expresan que el doctor Roca Couture fue un ejemplo de dirigente y un partícipe directo en el desarrollo y la mejor historia del fútbol latinoamericano. En agosto de este año, la AUF le rindió un homenaje en el marco de los 90 años de la Copa del Mundo de Uruguay 1930.
7:29.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
Las solicitudes de exportación de bienes registraron una nueva caída en noviembre, esta vez de 2,5% en comparación con el mismo mes del año pasado. El monto de las exportaciones fue 618 millones de dólares, según los datos relevados por la Unión de Exportadores del Uruguay.
Se trata de la décima caída mensual consecutiva. Las menores solicitudes de exportación de bienes de noviembre se explican principalmente por una reducción en las colocaciones en China y las zonas francas. A diferencia de meses anteriores, bueno, las ventas hacia Argentina y Brasil aumentaron frente a igual mes del año pasado. Además, la Unión de Exportadores informó que entre enero y noviembre el descenso de las exportaciones fue de 10,5% si comparamos frente a igual lapso de 2019.
Estamos en las 7:30 de la mañana.
Cerramos con otras noticias.
Tres de cuatro delincuentes que ayer asaltaron un club canábico en Santa Rosa, Canelones, fueron capturados por la policía tras una persecución con tiroteo.
El auto en el que huían los delincuentes acabó volcando en ruta 102 en la perimetral y caminó Coronel Raíz.
La fiscalía dejó en libertad al policía que hirió de bala a un delincuente que intentó rapiñar una heladería de Sayago en la noche del domingo.
El funcionario de 46 años tomaba un helado con su hijo en el local comercial cuando fue amenazado con un arma por uno de los rapiñeros y reaccionó más rápido que ellos para dispararles.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:33, más noticias, ahora con números, las cotizaciones, los mercados de cambios. Romina.
Les cuento, acá en nuestro país el dólar bajó ayer 0,31%, el interbancario fondo se operó en promedio a 42 pesos con 390. Si miramos en pizarra del Banco República, bueno, les cuento que el billete verde cerró ayer en 41 pesos con 20 para la compra y 43 pesos con 60 para la venta. En la región, ¿qué pasó en los países vecinos? En Brasil, la divisa estadounidense bajó ayer y cerró en 5,278 reales. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió y se ubicó en 81 pesos con 43, mientras que el paralelo o blue, en cambio, bajó y cotizó en el entorno de los 153 pesos. Y por último, mirando hacia Europa, tenemos que el euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,2043.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.